Bienvenidos al programa Las Músicas de Olavide, el programa sobre las actividades musicales del coro de la universidad, entre otros temas, de Radio Olavide. Soy Miguel Rodríguez y en el programa de hoy presentaré este décimo episodio del podcast titulado The Beatles, Rubber Soul, White Album, desde la psicodelia a la meditación. Un recorrido musical por la segunda mitad de los años 60 a través de la música de los Fab Four. Se corresponde con el concierto celebrado el pasado 28 de junio en la sala sevillana La Fundición. En esta ocasión contamos con un excelente elenco de músicos invitados. Nico Hernández a la guitarra solista, Alejandro Rodríguez a la guitarra rítmica, Mario Rodríguez al bajo y Carlos Cata a la batería, además de nuestro querido amigo Chano Robles a los teclados. Como habréis imaginado, se trata de una formación de pop rock típica, ya que para esta ocasión hemos querido ser fieles, o lo más fieles posible, a las canciones de los Fab Four, a los Beatles, solo que incluyendo al coro como acompañamiento, pero siempre fieles a las armonizaciones originales que aparecen en los LPs. En esta ocasión, por razones de copyright, pues no podemos poner todas las obras completas como hacemos en la mayoría de los podcasts, que suelen tratar de música antigua. Sin embargo, las escucharemos de fondo a la vez que comentamos las peripecias que acompañaron la génesis de cada una de las canciones que se interpretaron en el concierto. No se interpretaron los discos completos, Rubber Soul y White Album, sino una selección de cada uno de ellos. Esperamos que os entretenga y que os guste este nuevo podcast de Las Músicas de Olavide. ¡Comenzamos!
Escarbado un poco en la música que precisamente al director artístico, que es Miguel Rodríguez, le gusta tanto, que son los Beatles, ¿no? Y hay una etapa en los Beatles en la que se sumergen en la psicodelia, y lo digo así porque han venido muchos niños y muchos jovencitos, y con decir psicodelia, muchos que tenéis otro bagaje, incluso amplio, pues sabéis que puedo referirme a muchas cosas, a las que solamente tangencialmente me voy a referir diciendo psicodelia, iban de la mano de la meditación, fíjate, se me había olvidado, de la meditación, ¿no? Yo soy más de meditación, pero estoy ahora un poco más de psicodélico. La tarde, no ha llovido en Sevilla, esto que es, en Sevilla. Y es una etapa muy bonita, muy interesante, porque nos lleva a esos años 60, en 6 años apenas, la carrera de los Beatles, la carrera corta, así que es fructífera al máximo, ¿no? Y también nos lleva a unos grandes recuerdos, unos gratos recuerdos, nuestro viaje a la India. Fuimos más por el tema de la reflexión, meditación. Me parece a mí que estoy equivocado. Porque allí conocimos, Chano, por ejemplo, Robles, que lo queremos muchísimo, algunos de entre el público que no los veo, pero los intuyo porque están por ahí, lo sabemos. Y hicimos un viaje que fue precioso y nos acordamos de todo lo que pudieron vivir allí los Beatles, ¿no? Esta banda que salen de Liverpool y llegan a la India, ¿no? Pues un poco de esos dos mundos queríamos reflejarle hoy, cada uno ya con lo que le sugiere. Además, se da el hecho de que son repertorios en los que lo vocal es especialmente rico. No hemos querido hacer canciones de los Beatles hechas por el coro, es otra opción, pero no la queríamos explorar. Queremos hacer canciones de los Beatles tal y como son, y ustedes deben de ir adivinando quién hace de John Lennon, de Paul McCartney, de Ringo Starr, ¿ya? Eso ya ustedes. Y sobre todo disfrutando con esa música, porque los coros hemos sido muy exquisitos a la hora de ceñirnos a lo que es la partitura original. En cualquier caso, hasta el final del concierto no volveremos a tomar la palabra para mucho más. Vamos a cantar, vamos a dejarnos llevar, vamos a reflejar todo ese bagaje tan interesante que a Occidente le hizo ver a Oriente de otra manera, y mucho más cerca, y todo eso de la mano de la Universidad Pablo de Olavide, y aquí, que se está en familia, que la sabe la función. Así que ojalá que disfruten con este proyecto final de curso, en definitiva, del coro de la Pablo de Olavide. También nos acompañan compañeros, compañeras del coro de Cámara de Granada. Ojalá que lo disfruten. Muchas gracias.
A principios de 1965, los 4 integrantes de la banda de música popular más trascendente del siglo XX estaban agotados y en la cúspide de su fama. Esa fama, que la banda había obtenido en Estados Unidos a partir de su visita de febrero de 1964, aceleró su regreso al Reino Unido para hacer giras en agosto de 1964. Además, el año siguiente, comenzó con la grabación de su quinto álbum de estudio, Help, en el que comenzaron a explorar temas más introspectivos. Se deja ver la influencia de Bob Dylan y de la música folk en general, que empezaba a ser determinante en la forma de componer, sobre todo de Paul McCartney y de Lennon. En agosto de 1965, la banda realiza otra gran gira norteamericana. En esta gira se llevó a cabo el famoso concierto del Shea Stadium de Nueva York, el primer concierto de rock en un estadio. A pesar del éxito que generó ese concierto, los miembros del grupo estaban cansados de los gritos de los fans en los conciertos, que hacían que la música pues no se escuchara bien, ni siquiera ellos se podían escuchar, y por tanto no podían conocer su progreso musical. Tras esa gira, la banda se dio un descanso de un mes, que fue el mes de septiembre de 1965. En ese contexto, el disco Rubber Soul, producido por George Martin, que se había semi-independizado de EMI y que por tanto se pudo implicar muchísimo más que en los anteriores discos en la producción de Rubber Soul, pues como digo, en ese contexto el disco fue grabado en solo 4 semanas a partir del 12 de octubre del año 65, para así poder aprovechar el mercado navideño. John Lennon cumplía 25 años 3 días antes. A diferencia de sus 5 álbumes anteriores, Rubber Soul fue el primer disco en ser grabado durante un periodo específico concreto sin ser interrumpido por giras musicales, proyectos fílmicos, entre las sesiones de grabación del álbum. Rubber Soul es a menudo considerado uno de los mejores álbumes en la historia de la música popular. En noviembre del año 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto 5 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Simplemente es un hito en la historia de la música contemporánea. Se han elegido 5 obras que consideramos representativas de este álbum: In My Life, Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man y Michelle, todas firmadas por Lennon McCartney. Como todo buen amante de los Beatles se sabe, o debería saber, a partir sobre todo del año 65, las canciones, aunque iban firmadas por Lennon McCartney, en realidad las componían por separado y luego se las hacían escuchar el uno al otro para pedirle opinión. A veces las canciones estaban incompletas, a veces los textos estaban incompletos, pero siempre era uno realmente el que las componía y el que las cantaba, o al menos el que cantaba la voz principal. La primera de las canciones que hemos seleccionado, In My Life, una canción preciosa, fue escrita por John Lennon y es una meditación generalizada sobre su pasado, sobre su infancia en Liverpool. Según los amigos de Lennon y su biógrafo, Peter Shotton, mi amigo también personal, las líneas Some friends are dead and some are living, In my life I've loved them all, Algunos amigos están muertos y algunos vivos, En mi vida los amé a todos, pues se refieren a su gran amigo Stuart Sutcliffe, quien murió en el año 1962 por un derrame cerebral, y al propio Shotton. El conocido puente, que es una pieza influenciada por Bach, la compuso George Martin, pero encontró que no se podía reproducir en el tempo de la canción. Él no era pianista, entonces lo que hizo fue grabar en medio tiempo, una octava por debajo, y luego la velocidad de la cinta fue doblada para su grabación, resolviendo el problema del rendimiento y dándole al solo de piano un timbre único, como de clavecín. Nosotros para el concierto, como tuvimos la suerte de contar con un pianista profesional, que es nuestro amigo Chano, pues pudo tocar ese solo tan conocido en su tempo real y quedó estupendamente. Las armonías vocales son interpretadas por la sección masculina y femenina del coro de la UPO. Conduce mi coche, o Drive My Car, cuenta la historia de una chica que en la idea original de Paul McCartney, puesto que esta canción es de Paul McCartney, iba a ser una prostituta de Sunset Boulevard, al final se quedó como una chica anónima. Una chica que quiere ser una estrella de Hollywood, pero que en ese momento no tiene aún nada, es una, como dicen los ingleses, una filmstar wannabe. Esta chica, mientras consigue llegar a ser una estrella o no, pues le dice al chico, que es Paul McCartney, que lo va a contratar como su chofer. Cuando el chico le dice que puede empezar inmediatamente, I can start right away, pues la chica le confiesa que en realidad no tiene coche todavía. I've got no car and it's breaking my heart. Pero que un chofer es un buen comienzo. But I Found a Driver and That's a Start. En realidad se trata de un tema de comedia. De acuerdo con McCartney, la canción es un eufemismo para el sexo del viejo blues. No hay más que escuchar el beep, 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 yeah del final cuando los dos se van a la parte trasera del coche. Tras Drive My Car se interpretó Norwegian Wood, Madera Noruega, otra canción de John Lennon. Es otra broma musical, al igual que la anterior, lo que pasa es que en este caso está compuesta por John Lennon. Es otro indicio de que los Beatles iban tomando otras direcciones y otras iniciativas a la hora de componer. En esa época, en los 65-66, los Rolling Stones acababan de sacar Satisfaction, los Who acababan de sacar My Generation, los Kinks acababan de sacar See My Friends. Estas tres obras son realmente verdaderos himnos de la música de los 60. Entonces, los Beatles tenían una competencia bastante dura. Había que innovar y había que estar a la altura de los grandes grupos de los 60. El uso del doble sentido es también patente en esta canción. Es de un estilo folk rock y tocada en un ritmo de vals a 12/8. Tan, 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 tin, tan, tan, tin, tan. Y en este caso con una clara influencia de las letras de Bob Dylan. Es la primera canción de los Beatles en la que la historia es más relevante que la música. La música es muy repetitiva y relativamente sencilla. La letra narra un encuentro entre el protagonista, que es Lennon, y una chica innombrada. Ellos beben vino en la habitación de la chica y hablan hasta bastante tarde. We talk until 2, hasta las 2 de la mañana. Sin embargo, a las 2 de la mañana, la chica pues, le dice a Lennon que es hora de ir a la cama y que como ella tiene que madrugar, pues ella se va a acostar y insta a Lennon a gatear hasta la bañera y duerme allí en la bañera. A la mañana siguiente, Lennon se despierta solo en la habitación, por esto el subtítulo de la canción que es This Bird Has Flown, este pájaro ha volado, como venganza, dado que además la habitación estaba recubierta de madera noruega, pues quema la habitación, enciende una cerilla, I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood. Norwegian wood se refiere a un recubrimiento de pino barato que por entonces estaba muy de moda en las casas de clase media de Londres. Aunque en realidad la canción habla de un adulterio que realmente tuvo John Lennon con una periodista amiga suya que se llamaba Maureen Clave. De hecho, John empezó a componer la canción delante de su mujer en ese momento, Cynthia Powell, como si nada, mientras que los que conocían la historia pues palidecían. Es decir, John Lennon ya no tenía ningún tipo de cortapisa en hablar de su escarceo amoroso durante esa época de la Beatlemanía. Pues bien, cabe destacar, ya lo hemos dicho, la introducción del sitar como un instrumento exótico tocado por George Harrison y que además, él tuvo contacto primeramente con estos instrumentos hindúes en la grabación de una de las películas de Help. Hay una escena en esa película en la que tocan un grupo de música india, entonces él tuvo contacto con ese instrumento en ese momento. Acababan de filmar Help. Entonces, en esta canción de Norwegian Wood, aunque toca George Harrison el sitar, toca de manera muy sencilla, pero todavía él no había ido a la India ni había tomado clases con Ravi Shankar. Todo esto fue posterior. Él es un verdadero hombre de ningún lugar, haciendo planes para ningún lugar. Nowhere Man es una de las primeras canciones de Lennon, cuyo tema principal no es el amor, sino que más bien marca notablemente su orientación filosófica y, sobre todo, sus inseguridades en ese momento de su vida. Acababan de sacar el disco anterior a Rubber Soul, que fue Help, y precisamente la canción Help, él mismo decía que era un grito de ayuda, porque se sentía completamente desorientado en ese momento de su vida. La canción Nowhere Man surge en un momento en el que la banda se le está exigiendo componer nuevo material para grabar el disco que luego sería Rubber Soul. Entonces, mientras pensaba que escribir, Lennon se tumbó y pensó que él era un hombre de ningún lugar, sentado en ningún lugar. De hecho, él declaró que la canción le vino, la inspiración después de una noche en blanco intentando componer algo y la inspiración le llegó de madrugada. Basado en ese pensamiento, se le vino a la cabeza y creó la música y la compuso. Como decimos, es un momento en el que pasaba por un periodo regular, un periodo parecido al de Elvis, al del Fat Elvis, ¿no? Estaba desenamorado de su esposa Cynthia, estaba acercándose cada vez más a drogas diversas, etc. Para Michelle, de nuevo una canción con poco sentido y en tono de comedia, Todo comenzó como una parodia de Paul McCartney a ciertas canciones francesas que solían escuchar en fiestas a las que iba con John Lennon en Liverpool en 1959, cuando todavía iban al instituto. Cuando finalmente le puso letra, animado por John, decidió que debía llevar algo de verdadero francés, para lo cual recurrió a la profesora de francés de John Lennon. Esta le dijo que, bueno, Michel, ma belle, son palabras que van bien juntas. Y él le preguntó, ¿y eso de son palabras que van bien juntas, cómo se dice en francés? Pues son les mots qui vont très bien ensemble. Y así fue escribiendo la letra. Se grabó en 9 horas y parece ser que Paul hizo los overdubs de casi todos los instrumentos, incluso de las armonías vocales. Es una de las canciones armónicamente más elaboradas de los Beatles, con el permiso de Because. La armonización para esta ocasión está hecha en base a la original, pero no es exactamente la original. Hay muchísimas versiones de esta canción para coro, pues precisamente por esta armonía tan elaborada que aporta. Como curiosidad, comentar que en el ensayo general de este concierto de la fundición, el coro llevaba una versión de Michel en una tonalidad, el cantante llevaba otra tonalidad y los músicos habían estudiado la tonalidad original de la canción, que era distinta. Es decir, cada uno se lo había aprendido en una tonalidad diferente, 3 tonalidades diferentes. Gracias a la profesionalidad de los músicos, pues al final pudimos consensuar una única tonalidad. Tras Rubber Soul, vinieron 2 álbumes también fundamentales en la historia de los Beatles, el Revolver, 1966, y el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en 1967. Este disco es considerado una obra maestra y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. El siguiente disco, el que interpretaremos hoy, My Guitar Gently Weeps, I Will, Mother Nature's Son y Because, es el álbum denominado simplemente The Beatles y que se conoce coloquialmente como el álbum blanco. Fue sacado en 1968. Álbum blanco en un claro contraste a la vívida portada de su álbum anterior, el Sgt. Pepper's. La mayoría de las canciones del álbum blanco fueron escritas durante marzo y abril de 1968, durante un curso de meditación trascendental que llevaron a cabo los Beatles con otra serie de amigos, en Rishikesh, en la India. El grupo volvió a los estudios de EMI en mayo, con un periodo de grabación que se prolongó hasta el mes de octubre. Durante estas sesiones, los conflictos estallaron entre los 4 Beatles. Fue el principio del fin. Las disputas se intensificaron cuando la nueva pareja de Lennon, Yoko Ono, comenzó a asistir a las sesiones de grabación, permaneciendo en silencio, cuando estaba claro que su presencia molestaba a todos, excepto quizá a John Lennon. While My Guitar Gently Weeps, compuesta por George Harrison, interesó poco a los otros Beatles. La banda la grabó en varias ocasiones, primero una versión acústica, luego otra con sonidos más eléctricos, que incluía un solo de guitarra de Harrison, pero no parecía funcionar. Finalmente Harrison acabó invitando a su amigo y colaborador ocasional Eric Clapton, que hizo un overdubbing de una parte de la guitarra principal en la canción, aunque nunca fue formalmente acreditado por su contribución. ¿De qué trata esta canción? La canción transmite la consternación de George Harrison, quien comenzó a interesarse por el budismo y la meditación, por el potencial no realizado del mundo para el amor universal al que él se refiere como el amor que está durmiendo, the love there that's sleeping, mientras que su guitarra, gently weeps, llora suavemente. A continuación vamos a escuchar la armonización que se hizo para coro ex profeso para este concierto de esta obra, de While My Guitar Gently Weeps. aunque había muchas armonizaciones para canciones de los Beatles, para cuatro voces mixtas, no queríamos nosotros trabajar ese tipo de arreglos, sino que lo que queríamos era hacer arreglos nuevos. Lo que quisimos desde el principio fue adaptar las canciones originales a un coro a cuatro o a tres voces. Por tanto, la verdad es que nos supuso un verdadero reto el adaptar estas canciones para el coro de la Universidad Pablo de Olavide. Tuvimos que hacer armonizaciones específicas para cada una de las voces, para soprano, contralto, tenores y bajo, de cada una de las canciones. I Will es la típica canción de amor de Paul McCartney, la típica canción tonta de amor de Paul McCartney. Estábamos en el año 1968, un periodo en el que Paul McCartney dejó su relación de larga duración con la actriz Jane Asher y entonces estuvo un tiempo sin una pareja estable. De tal manera que durante ese periodo en el que estuvo sin Jane Asher y estuvo componiendo una serie de canciones, por ejemplo, a su perra Marta, o, por ejemplo, al hijo de John Lennon, a Julian, que le inspiraría a Hey Jude. Una vez que conoció a Linda McCartney, I Will, esta canción es una de las primeras obras, no la única ni la última, por supuesto, que le escribió. De hecho, es la primera obra de amor que le escribió. Una de tantas curiosidades de esta canción es que no tiene bajo, sino que Paul hizo de bajo cantando la parte correspondiente. Se podría decir que hizo un bajo vocal en vez de tocar su bajo eléctrico como solía hacer. Escuchamos a Alejandro Rodríguez Morata interpretando esta canción. Mother Nature's Son fue escrita por Paul McCartney y parece ser que se inspiró en una conferencia dada por el Maharishi Mahesh Yogi mientras The Beatles estaban en la India. Sitting by a mountain stream, sentado junto a un arroyuelo. En esa misma conferencia estuvo inspirada la canción inédita de John Lennon, Child of Nature, la melodía de la que más tarde volvió a utilizar para Yellow Sky, cuando ya grabó Imagine en solitario. En la grabación original de I Will no intervino ningún otro Beatle, tan solo George Martin hizo los arreglos para viento, dos trompetas y dos trombones, que en este caso se han adaptado para el coro de la universidad. Curioso que tanto la canción anterior, I Will, como esta canción, Mother Nature's Son, compuestas por el bajista zurdo por excelencia, que es Paul McCartney, no llevan bajo eléctrico. Mirlo, o Blackbird, es una canción compuesta e interpretada por Paul McCartney en solitario y que en este concierto pues fue interpretada en solitario también por Nico Hernández. McCartney se inspiró mientras estaba en Escocia como una reacción a las tensiones raciales que se intensificaba en Estados Unidos en la primavera de 1968, que fue cuando fue compuesta esta canción. De nuevo tenemos a un compositor de música antigua como inspiración clave para esta canción. Años después, Paul McCartney confesó que esta obra se había visto inspirada por una burré en mi menor, por la famosa burré en mi menor de Johann Sebastian Bach. Blackbird ha sido versionada por muchísimos artistas, incluso ha sido inspiración para el propio McCartney en discos posteriores ya suyos en solitario, por ejemplo, Jenny Grant está basada en Blackbird, tiene una estructura muy parecida. O ha sido también inspiración para bandas sonoras, por ejemplo, la banda sonora de Brokeback Mountain, compuesta por Gustavo Santaolalla. Él mismo comenta que fue esta canción la que le inspiró para hacer la banda sonora de esta película. El año 1968 fue un año especialmente movido en todo el mundo, y concretamente en Europa, en París, en Praga, pero también en Estados Unidos, con los asesinatos de Martin Luther King y de John Fitzgerald Kennedy. Hubo muchas revueltas y fue un año en el que los Beatles, o John Lennon en particular, decidió componer una canción titulada Revolución, aunque en realidad la compuso en la India y el mensaje no era un mensaje negativo, sino un mensaje positivo, que todo se iba a resolver. Hicieron tres versiones de Revolution.
la del disco Álbum Blanco, en la cual el ritmo era bastante lento, la denominada Revolución Number 9, que fue un experimento, una canción que no tenía ninguna melodía, sino simplemente eran bucles, etcétera, y efectos. Y luego la versión que se lanzó en el sencillo, junto a Hey Jude, y que es la que se ha intentado interpretar aquí, bastante más rápida y con guitarras muy distorsionadas. Según diversas fuentes, John estaba en su casa escuchando a Yoko Ono tocar el piano cuando escuchó un tema en particular, el primer movimiento de la sonata para piano número 14 de Beethoven, la conocida como Claro de Luna. Le pidió a Yoko que tocara los acordes al revés. Yoko lo hizo y de esta secuencia de notas y acordes, John compuso el característico arpegio de la canción titulada Because. El tema es bastante sencillo y se nota en él la economía de recursos y la cuidada producción. Tal como hiciera muchas veces desde su inicio, John, Paul y George cantan en una armonía en tres partes, la cual fue grabada tres veces, es decir, que finalmente se escucha un coro de nueve voces. Así lo interpretaremos en este concierto. Si bien el tema es sencillo, es bastante complicado cuadrar todas las voces en una armonía que es muy cerrada y además con saltos de octava muy frecuentes. Además, esta canción se canta en falsete y no en voz de pecho. Para el álbum Blanco, primero se grabó la pista musical y posteriormente se trabajó en las pistas vocales. Ringo Starr no toca en este tema porque no tiene batería, pero se limita a marcar el tempo con sus baquetas, sobre todo durante la grabación de las voces, que fue bastante compleja, proceso en el cual George Martin dirigió a los tres vocalistas. Esperamos que os haya gustado este podcast y lamentamos no haber podido compartir las pistas que se grabaron porque el concierto se grabó, pero pues por derechos de autor, copyright, etcétera, no hemos podido utilizarla en esta ocasión. Un saludo muy cordial y nos escuchamos en el próximo podcast de Las Músicas de Olavide.